Postscriptum. Audiovisiones de un viaje al Centro de Estudios Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, donde las ciencias sociales le hablan a la sociedad. Postscriptum.
Les damos la bienvenida a Postscriptum, programa del Centro de Estudios Sociales CES, Instituto de Investigación Inter y Transdisciplinario adscrito a la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia. En Postscriptum continuamos con nuestra serie de programas dirigidos por el Grupo de Estudios Afrocolombianos, donde se abordará su producción académica e investigativa y tendremos conversaciones sobre temas de coyuntura en torno a los pueblos negros, afrocolombianos, raizales y palenqueros. El día de hoy conversaremos sobre el Muntubantú, un centro de memoria afrodiaspórica. Nos acompañan Sergio Antonio Mosquera Mosquera, quien nació en Itzmina, Chocó. Es licenciado en Ciencias Sociales por la Universidad Pedagógica Nacional y magíster en Historia por la Universidad Externado de Colombia. Ha sido secretario de Educación del Departamento del Chocó, docente de la Universidad Antonio Nariño, sede Quibdó, y de la Universidad Tecnológica del Chocó, Diego Luis Córdoba, donde también se ha desempeñado como director del Centro de Estudios Afrocolombianos e Indígenas y como líder del Grupo de Investigaciones Afrodiaspóricas e Indígenas Muntú Ancoré. Actualmente es director académico de la Fundación Muntubantú. Conduce Camila Orbegoso Hernández, antropóloga con opción en Historia de la Universidad de los Andes. Actualmente se encuentra cursando especialización de estudios afro-latinoamericanos y caribeños de Claxo. También es integrante del Grupo de Estudios Afrocolombianos. Sus intereses de investigación abordan la arqueología afrocolombiana, enfocada en visibilizar los aportes de las y los africanos en la alfarería de los siglos XVI al XIX. Su tesis de pregrado buscó rastrear huellas de africanía en las decoraciones de la cerámica colonial de Cartagena de Indias.
Buenas noches a todos, es un gusto volver a encontrarnos en este valioso espacio de difusión. El programa que vamos a presentar hoy es una continuación de los programas emitidos en junio sobre museos y materialidades afrocolombianas. Dichas emisiones recibieron críticas por parte de diferentes sectores de la población afrodescendiente nacional, al no incluirles entre las y los invitados. Por lo que desde el GEA decidimos realizar un programa reparador que contribuya a romper el racismo estructural y a dar visibilidad y difusión a procesos que se vienen dando desde hace un tiempo por parte de personas afrocolombianas. Así pues, nos encontramos con el director académico de la Fundación Muntubantú, creador del primer Museo de la Memoria Afrodiaspórica en Colombia. Bienvenido. Con ustedes, Sergio Mosquera.
Muy buenas noches a todos, todas y todes. Especialmente a Camilo, a Camila, a Laura y a toda la audiencia de Radio Universidad Nacional que hasta ahora nos escuchan en este uno de sus programas favoritos. Como ya lo anunciaron, mi nombre es Sergio Antonio Mosquera Mosquera, soy historiador de vocación, formación y profesión y funjo como asesor académico, director académico de la Fundación Muntubantú, Fundación Social Afrocolombiana, que tiene justamente un centro de memoria afrodiaspórica.
Muchas gracias, Sergio. Yo quería preguntar cómo surgió la fundación, de dónde salió la iniciativa, y que usted nos cuente este proceso tan importante que se lleva a cabo en Quibdó, ¿cierto?
Digamos que la idea venía rondando mi mente hace muchísimos años, pero empieza a concretarse, a materializarse, es el año 2003-2004, cuando después de mucha gira a nivel nacional e internacional, empecé a visitar museos y tuve pues un choque con los museos, por el concepto mismo de museo, porque era repetitiva la historia hegemónica que existía en todos estos centros, una sola historia, ¿no? Y justamente la ausencia de la historia de la gente negra y de la historia de las mujeres negras, historia de las mujeres, y entonces esto me hizo pensar por qué no crear un centro de memoria contrahegemónica donde se narrara la historia de la gente negra, porque la historia de la humanidad es incompleta si no está presente África y su diáspora, en el entendido que África es la cuna de la humanidad. Entonces ahí empezó como a concretarse la idea, y bueno, entonces pensábamos que esto podría hacerse a través de una fundación para efectos de algunos trámites y algunas cosas de agilidad, ¿no? Y lo primero que hicimos fue pensar en cómo adquirir un terreno para empezar con la edificación, pero al mismo tiempo ir consiguiendo algunas piezas e ir soñando y estructurando más la idea del proyecto. Y nace como una propuesta autónoma, porque justamente la historia hegemónica no consigue apoyos en los gobiernos por el efecto justamente del racismo estructural. Entonces la historia contrahegemónica no consigue apoyo estatal, pues que siempre es mal mirada, es estigmatizada como propuestas subversivas en un país como el nuestro, que es tan peligroso pensar diferente y actuar diferente. Entonces ahí empieza a crearse el concepto de que no va a ser un museo, sino un centro de memoria, ¿no es cierto? Que es totalmente diferente hablar de museo y hablar de memoria afrodiaspórica. Entonces la idea empieza a concretarse hacia el 2004-2005, empieza la construcción del espacio físico, y hacia 2009 ya se abre las puertas de este centro de memoria afrodiaspórica, que es el más importante en Colombia y uno de los más importantes en América Latina.
Okay, bueno, yo quisiera que usted le contara a nuestro público qué significa una apuesta contrahegemónica, para que todos comprendan lo que usted nos está narrando.
Una apuesta contrahegemónica implica una apuesta por derribar las barreras de la historia hegemónica que se ha narrado en este país y en estos países de América Latina, donde a partir del surgimiento de los estados nacionales entonces empieza a surgir también un correlato de historia que va a corresponder a la idea de sociedad que están formando estos estados. Y estas sociedades se construyeron sobre el ideal de una raza, una religión y una lengua. Entonces, desde el punto de vista de la raza, es la raza blanca mestiza la que está narrada en los museos, es la hegemonía blanca que se narra para reforzar la idea de los creadores del estado, para reforzar la idea de los lugares de privilegio que los blancos mestizos tienen que ocupar en el estado porque les corresponde, porque es su formación, porque es su creación, y es cerrarle las puertas a los demás grupos étnicos, indígenas y africanos, que construyeron también con ellos el estado nacional. Entonces esa hegemonía, a pesar de que en 1991 Colombia se dio un país multiétnico y pluricultural, todavía la hegemonía blanco-mestiza se mantiene en los museos, se mantiene en la academia, se mantiene en muchos espacios, al ver que justamente este tipo de apuestas no le interesa al Estado Nacional, porque protege a través de su hegemonía sus intereses. Entonces por eso no estamos narrados en esos museos. Entonces la idea era crear un centro de memoria, una especie de museo, donde pudiéramos tener la presencialidad, la visibilización de los africanos y sus descendientes en toda América y particularmente en Colombia.
Muchas gracias por esa explicación. Y bueno, yo acá quiero hablar sobre el concepto de la raza, ya que Sergio lo trajo a la conversación. Y pues hay que aclarar que esto es una construcción social y que las razas en humanos biológicamente no existen, solamente que se ha creado como un sistema de jerarquía racial a partir del colonialismo, donde se cree que los blancos son superiores y las personas negras o nosotros son inferiores, como para aclarar a nuestro público.
De acuerdo, Camila, estamos perfectamente de acuerdo. En los estados nacionales en América Latina se edificaron bajo una jerarquización racial, porque para la época estaba en boga la aceptación de que existían razas, y esas razas, esa jerarquía, construyeron esa pirámide a partir de colocar lo blanco como el ideal en la parte superior de la pirámide, luego colocar los mestizos, luego colocar los indígenas y por último la gente negra, ¿no es cierto? Entonces esa fue una construcción social y construcción social que hoy ya está totalmente revalidada y ya sabemos que solo existe una raza que es la raza humana. Todos pertenecemos a la misma familia, a la familia humana. Lo que hay son diferentes grupos étnicos, pero el racismo sigue siendo una construcción social como ideología que sigue operando en estos estados, bueno, a nivel mundial, en todo el mundo, ¿cierto? Y un racismo antinegro, sobre todo, ¿no es cierto?
Totalmente de acuerdo. Bueno, yo también quería preguntar, o que usted nos aclarará como este concepto de que no es un museo la apuesta que la Fundación Mutubantú está haciendo, sino es un centro de memoria. ¿Cuál sería la diferencia en lo que se quiere montar o lo que ya se tiene montado?
Bueno, en primer lugar, cuando nos referimos a museo, tenemos que recordar que el museo es el lugar donde están las musas, es decir, hace parte de toda la cultura grecorromana, y aquí no hay musas. En segundo lugar, cuando nosotros hablamos del concepto de museo, fosiliza la historia y se refiere regularmente a unos objetos que pertenecen al pasado desconectados del presente y también a unas personalidades, como señalábamos hace rato, que construyeron el Estado. Entonces ese museo es el lugar de las musas, concebido así como están concebidos los museos, se vuelven unos sitios no atractivos, no dinámicos para la construcción de conocimiento, sino que el conocimiento queda fosilizado perentero. Entonces no inspiran la inteligencia, no despiertan la curiosidad, por el contrario, apereza la memoria, apereza la mente, y la gente le tiene fobia o animadversión a los museos porque consideran que no aprenden nada. Acá entonces no hay musas, acá es un centro de memoria para saber qué pasó, cuándo pasó, por qué pasó, cómo pasó, quiénes fueron las víctimas, quiénes los victimarios, qué secuelas ha dejado ese hecho que le sucedió a los africanos y sus descendientes, y sobre todo para asegurarnos de que nunca más vuelva a suceder el delito más atroz en la historia de la humanidad, que fue la captura, trata y esclavización de los africanos durante cerca de 400 años, que es el delito más grande en la historia de la humanidad. Ni siquiera el juicio injusto seguido a Jesucristo, ni siquiera lo que hicieron los nazis con los judíos es comparable, no tuvo la dimensión que este atroz crimen que duró alrededor de 400 años. Entonces, ahí vamos dándonos cuenta la diferencia que hay entre un centro de memoria, porque es una memoria que se está recuperando, es una memoria viva, y aquí nos encontramos con las personas negras y otros grupos humanos, y nosotros no somos piezas de museo. Entonces, es una memoria que hay que recuperar, una memoria que está oculta, guardada en los museos, y aquí es una memoria viva, dinámica, actuante.
Me parece muy importante esa apuesta que la Fundación Mutubantú quiere hacer y lo que usted nos traerá, muy contrahegemónico. Es importante que todas las personas conocieran esta parte de la historia que no se cuenta y que no le interesa al Estado narrar. Bueno, yo quería que nos contara un poco más sobre qué podemos encontrar en el Centro de Memoria Afrodiaspórico. ¿Qué contenidos hay? ¿Cómo...? Que nos cuente un poquito más sobre eso.
Como es un centro de memoria, aquí tenemos la historia narrada en diferentes contenidos. Entonces, por ejemplo, tenemos alrededor de 600 piezas que hacen referencia a la historia, a la cultura, a las tradiciones, a las construcciones de la gente negra. Pero también tenemos una importante sala de cine donde documentamos a través del cine nuestra historia, nuestra cultura, todas nuestras tradiciones, todos nuestros logros. Y no es un cine donde la gente negra aparece como ladrones, como prostitutas, como los torpes, como los hazme reír, sino que la gente negra está como protagonista enriqueciendo toda la temática del cine. El cine afroamericano revitalizó lo monotemático de Hollywood, y asimismo el cine nigeriano, por ejemplo, ocupa ya hoy Nollywood, refiriéndose a Nigeria, ocupa un lugar importante, visible en la industria del cine a nivel mundial, está por arriba o igual con Bollywood, y bueno, y le compite con menos costos, con menos tecnología, pero se está produciendo mucho cine. Entonces aquí tenemos alrededor de una filmoteca de alrededor de 1.200 películas documentales y argumentales donde narramos la historia de la gente negra, una historia que le vuelve el orgullo y la dignidad. El Centro de Memoria tiene 8 salas. El Centro de Memoria tiene una apuesta muy reciente, que es la sala de los feminismos negros, donde la mujer sale de la cosificación, sale de la naturalización del lugar que le asignó la esclavización, y con lo tenemos mujeres negras a nivel mundial, que son referentes, que son inspiradoras para las demás mujeres, ¿no es cierto? Y aquí cuando hablamos de mujeres, hablamos de las mujeres lesbianas, de las mujeres bueno, de todas las orientaciones sexuales, pero que son muy importantes estas mujeres para nosotros ir aceptando esas diferencias que hay dentro del género. Esa sala es bien importante. Tenemos una sala que se llama Muleques en Palenquito, que es Muleque era el niño menor de regularmente 12, 14 años que por su corta edad no era incorporado durante la esclavización a la fuerza como fuerza de trabajo. Y se la llamaba Muleque como una extensión de la palabra mulo y de la palabra mulato. Entonces, el Palenque, como todos sabemos, es el sitio donde los cimarrones se reunían y creaban pues poblados de carácter permanente. Entonces, esa sala, Muleque en Palenquito, es una sala para que los niños blancos, los niños afro, los niños indígenas, aprendan a leer el mundo en clave afrodiaspórica. Porque a ti, a mí, a todos los que nos escuchan, nos enseñaron a leer el mundo en clave europea. Es decir, nos enseñaron a leer el mundo con Tarzán, con Batman, con Superman, con el Llanero Solitario, con Blancanieves, con Pulgarcito, con toda una cantidad de héroes blancos, los héroes salvadores, los héroes redentores. Entonces tenemos que hacer el esfuerzo para que los niños nuestros aprendan a leer el mundo desde la perspectiva afrodiaspórica, donde los niños negros aparecen vestidos, inteligentes, lindos, como realmente son. Entonces, ver toda esa historia, que los niños tengan ese acercamiento a cambiar el punto de referencia donde se lee al otro. Tenemos una sala también de la religiosidad, porque la religiosidad fue un soporte importante para nosotros poder sobrevivir bajo las difíciles condiciones de la esclavización. Y ahí ya hablamos entonces el fenómeno religioso que se dio en América, las religiones afroamericanas, y el fenómeno religioso particular que se dio en la Colombia afro, ¿no es cierto? Donde no tuvimos el desarrollo de una religión al estilo la santería cubana, llámese Palomonte, llámese Regla de Ocha, llámese cualquiera de las denominaciones que existen en Cuba, o el vudú en Haití, o la macumba en Venezuela, o bueno, etcétera, etcétera. Entonces ahí narramos todo ese aspecto de la religión que sirvió como un soporte para sobrevivir, pero a su vez la religiosidad católica fue un aspecto muy importante para el sometimiento y la colonización del imaginario de los ahora dominados y sometidos en condiciones de esclavización. Tenemos la sala de la etnohistoria, donde narramos los orígenes africanos de la gente negra que radica en Colombia y en el Chocó, de qué regiones, de qué grupos étnicos, qué sabían hacer y cómo toda esta gente eran portadores de saberes muy importantes que sirvieron para el desarrollo del capitalismo mundial. Porque lo que transmite la historia hegemónica es que a la gente negra la trajeron porque eran resistentes. O sea, siempre se asocia a la gente negra con oficios rutinarios, oficios de fuerza, pero nunca se nos dice que la gente negra, la gente africana que trajeron, provenía de culturas altamente desarrolladas, que tenían saberes tecnológicos altamente desarrollados, y que inclusive en el siglo XVI, a comienzos de la trata negrera, habían regiones en África que tenían un mayor desarrollo que regiones europeas. Entonces nos trajeron por los saberes que teníamos, pero además, en segunda instancia, está la resistencia a los trabajos, ¿no es cierto? Ya San Pedro Claver lo decía, que un africano rendía por lo que rendían 7 indígenas, y él es uno de los que empieza a justificar la trata negrera para proteger a los indígenas, pero nunca dijo exactamente que era que los africanos tenían saberes y tecnologías más desarrolladas que los indígenas. Tenemos otra sala, que es la sala de la antropofauna, donde demostramos que la gente negra, los cuerpos los trajeron desnudos y encadenados, pero no las mentes. Entonces estos saberes que portaban fueron muy importantes y muchos de esos saberes estaban unidos al mundo animal y al mundo vegetal. Y fueron importantes para sobrevivir en América, donde no encontraron la misma fauna ni la misma flora que dejaron en África, pero sí encontraron plantas y animales que tenían condiciones similares, y descubrir esas propiedades de esos animales y de esas plantas fue vital para sobrevivir bajo las condiciones de la esclavización. Y tenemos pues una sala general donde narramos diferentes tipos de historia, pero también se me quedaba una sala bien importante donde exactamente nos centramos en el trabajo minero y en el trabajo agrícola, especialmente en la caña de azúcar, que fue determinante para el capitalismo mundial. Y así como en Cuba, Puerto Rico, Jamaica, Haití, bueno, todas estas islas del Caribe fueron importantes para el desarrollo de Francia, de Inglaterra, así también en la Nueva Granada, las haciendas azucareras fueron importantes para el desarrollo de regiones como el Valle del Cauca, ¿no es cierto? Y también para la dieta de los esclavizados. Esas son así a grandes rasgos las 8 salas que tenemos aquí en el Centro de Memoria afrodiaspórica.
Realmente muy interesante, hay que ir a Quibdó a verlas, y que lo que usted nos está narrando es impresionante, todo el mundo debería conocer esa parte de la historia. Ya para finalizar, yo quería preguntarle cómo las personas que viven en Quibdó se han vinculado a este proceso y a la vez cuál es la importancia de abordar estos temas en un medio de difusión como lo es la UN Radio.
Empecemos por lo último. Creo que por estos medios es importante que el país sepa que existe en Colombia, que tenemos en Colombia un centro de memoria afrodiaspórico que no lo tiene ninguna otra ciudad en el país y que es un esfuerzo muy particular para aportar al crecimiento de toda la humanidad, pero especialmente al crecimiento de la gente negra. En Quibdó se ha convertido el Centro de Memoria Afrodiaspórica en un punto de referencia casi obligado para los turistas nacionales y extranjeros que vienen a conocer la ciudad, que vienen a conocer el Chocó, que vienen a hacer estudios en el Chocó. Entonces tenemos una vinculación con la Academia Nacional e Internacional, y la comunidad se ha vinculado a través de visitas de algunos colegios, de docentes, visitas de familias que vienen a conocer, a reencontrarse con su historia. Entonces hay una vinculación directa con la comunidad también.
Demasiado importante, y también el tema de la representación, ¿no? Porque usted nos estaba contando la importancia del cine negro, donde los papeles de las personas no sean esos estereotipos negativos que tiene la sociedad, que entonces son ladrones o pobres, sino que se reivindique el papel y se muestre otras facetas para romper precisamente con el racismo que existe, con los imaginarios que la sociedad tiene.
Y también contribuimos a esa lectura porque tenemos las paredes, unos murales impresionantes, donde narramos también esa historia que decía, tenemos varios formatos de cómo narrar la historia, cómo llegarle al público, es decir, tenemos unos formatos, una visita que son multisensoriales, con la experiencia que te encuentras con las pinturas, te encuentras con las esculturas, te encuentras con el cine, te encuentras con la música, te encuentras con objetos, te encuentras con muchas cosas que te permiten vivir una experiencia multisensorial.
Muy interesante, yo quisiera que usted le haga una invitación a todos los que nos están escuchando para que vayan a visitar este Centro de Memoria Afrodiaspórica.
Sí, nosotros esperamos a Colombia para que venga a construir Estado, a construir país, a construir nación, a partir de la experiencia que puedan vivir acá. Y quienes no tengan la experiencia, la oportunidad de vivir directamente la experiencia por nuestras redes sociales, también nos pueden seguir, pueden visitarnos virtualmente, ¿no es cierto? Estamos en YouTube, donde subimos conferencias que editamos, subimos algunos aspectos importantes. Nos consiguen como Mutuantú en YouTube. En Instagram también nos encuentran, y nos encuentran también en Facebook. Entonces las diferentes redes sociales los pueden buscar como Mutuantú y ahí va apareciendo.
Bueno, muchísimas gracias, Sergio. Gracias por aceptar esta invitación y por querer participar en Postscriptum. Ha sido todo un placer.
Bueno, Camila y Camilo y Laura y todo el público que nos escuchó durante la emisión de este programa. Feliz noche.
El Grupo de Estudios Afrocolombianos de la Universidad Nacional de Colombia lleva 30 años visibilizando las herencias africanas en América, las formas de discriminación a personas afrodescendientes, sus expresiones culturales y su historia política y social. Este semestre nos encontramos en Postscriptum compartiendo conversaciones sobre temas de coyuntura en torno a los pueblos negros, afrocolombianos, raizales y palenqueros. Para seguir los próximos programas y más de nuestro trabajo, pueden encontrarnos en Facebook, Instagram, Twitter como Estudios Afro UN. Muchas gracias.
Postscriptum. Audiovisiones de un viaje al Centro de Estudios Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, donde las ciencias sociales le hablan a la sociedad. Postscriptum.